11 de la noche. Noticias.
Un nuevo frente está entrando en Andalucía por Huelva y Cádiz y dejará intensas precipitaciones. La Junta tiene activada el plan de prealerta en nivel 0 y la AEMET mantendrá mañana por lluvia el nivel amarillo en las provincias de Almería, Granada y Málaga, donde se prevé que las precipitaciones dejen hasta 60 litros por metro cuadrado en 12 horas. El temporal ha dejado importantes precipitaciones en la provincia de Almería. Las principales incidencias se han registrado en la localidad de Sorbas, donde han caído casi 120 litros. Las máquinas limpian caminos y carreteras de barro y se ha abierto el acceso a la barriada de García Alto.
Esta mañana con mucho miedo, pero ya pues estamos pendientes, el equipo de gobierno, tanto el alcalde como la policía local, y entonces nos han tenido muy informados, han vendido las máquinas, han limpiado unos trocillos que había por ahí, y entonces pues aquí estamos con la situación, esperando que pase a ver.
La Comunidad Valenciana vuelve a llevarse la peor parte de la borrasca. Las provincias de Valencia y Castellón están en aviso naranja y pueden recibir entre hoy y mañana hasta 400 litros por metro cuadrado. Unos 64.000 niños de 2 años tendrán el próximo curso la guardería gratis. El Consejo de Gobierno ha aprobado el decreto de escolarización que amplía la gratuidad de la educación en Andalucía desde los 2 a los 16 años. Supondrá un ahorro para las familias de más de 200 euros al mes. La consejera de Educación, Carmen Castillo, explica que en 6 años la gratuidad se extenderá a todos los niños, incluidos los de menos de 1 año.
Entre los 2 y los 16 años la educación será gratuita en Andalucía a partir del curso que viene. Y esto además es con una previsión de inversión por parte de la Junta de Andalucía de 40 millones de euros, lo que supondrá un importante ahorro para las familias y servirá de apoyo a un sector que es esencial en esta apuesta clara por la escolarización temprana.
La exministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, ha sido citada para el 24 de marzo en la comisión del Congreso sobre la Operación Cataluña y el supuesto espionaje a Podemos. Hoy, Mariano Rajoy ha negado tener conocimiento de la existencia de esa operación, una supuesta trama parapolicial creada bajo su gobierno para desacreditar a dirigentes independentistas catalanes. También se investigó presuntamente a los diputados de Podemos, siendo ministro del Interior Jorge Fernández Díaz. En su comparecencia en la comisión, Rajoy le respondía así a Ione Belarra, secretaria general de Podemos.
Y como soy un demócrata, yo nunca espiaría a miembros de las Cortes Generales. Nunca lo haría. Y con absoluta franqueza, es que yo no tendría, ni tengo, ni tendré ningún interés en hacer ninguna inspección sobre ustedes porque no me parece que sean tan importantes para mi vida.
Estados Unidos ha dejado de compartir información de inteligencia con Ucrania tras el choque de Donald Trump con Zelensky, el presidente ucraniano. Mañana los líderes de la Unión Europea debatirán el plan de rearme propuesto por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Tenemos a esta hora 10 grados en Granada, 11 en Jaén, 13 en Sevilla, Huelva y Almería, 14 en Cádiz, Málaga y Córdoba, Andalucía, 11 y 3 minutos.
Servicios informativos de Canal Sur Radio.
Más noticias en una hora.
Y también en Radio Andalucía Información y canalsur.es.
La Mañana de Andalucía es tu programa de referencia en la radio por las mañanas en Andalucía.
Empezamos el día con Charo Padilla y el Club de los Primeros.
Queridos, queridas familias.
A partir de las 7 de la mañana, toda la actualidad de la jornada con Fran López de Paz.
Señoras, señores, muy buenos días.
Y desde las 9 y media de la mañana, el mejor entretenimiento con Jesús Vigor.
Buenos días, Andalucía, querido público.
La Mañana de Andalucía con Charo Padilla, Fran López de Paz y Jesús Vigorra. Lunes a viernes desde las 5 de la mañana.
Siempre Canal Sur.
La radio de Andalucía.
Te espero en la tarde de Canal Sur Radio a partir de las 4 para disfrutar contigo de la radio. Estaremos pendientes de toda la actualidad del día, seguimos con nuestro café de siempre, tirándote de la lengua, conectando generaciones, con los consejos para que disfrutes de tu tiempo y te intereses por tu salud.
La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado, de lunes a viernes desde las 4 de la tarde.
Siempre Canal Sur, la radio de Andalucía.
El pelotazo de Canal Sur Radio con Alonso Rivero.
Por aquí estamos, ¿qué tal? Buenas noches, con Antonio Carlos Santana en la técnica, con nuestro Kiko Canterla coordinándolo absolutamente todo. Vamos a estar acompañándoles en este nuevo horario, ya saben que nos lleva hasta las 12 de la noche, de aquí al 10 de abril, acompañándoles. Ya saben que durante toda esta cuaresma, los diferentes programas de Semana Santa de esta casa van a estar en ese tramo de 10 y 5 a 11 de la noche. En un día en el que ha habido fútbol de Champions, ahora vamos a estar con Pedro Lázaro, pero ya les avanzo algunos de los resultados. Feyenoord 0, Inter 2. El Bayern de Múnich, que todavía creo que no ha concluido, si no me equivoco, sí, creo que ya ha concluido, 3-0 ha ganado al Bayer Leverkusen. Para mí sorprendente la victoria, aunque luego lo entenderán, del Liverpool 0-1 ante el PSG, digo, por el partidazo que se ha marcado el equipo de Luis Enrique. Y ese Benfica 0, Fútbol Club Barcelona 1. Un Barça que ha estado desde el minuto, creo, 20-25 con un futbolista menos. Samuel Silva, buenas noches.
Muy buenas noches.
Ha sido sorprendente, digo, porque es verdad que a pesar de estar con uno menos, ahora nos insisto, nos va a contar Pedro Lázaro, pero ha jugado muy bien la primera parte. Ha estado también activo en la segunda, pero bueno, las piernas han ido pesando hasta que Rafinha ha hecho una de las suyas, ¿no?
Sí, ha visto como el cazador ha visto a la presa, se ha tirado por el balón y se ha visto desde el primer momento que iba a dar la toa para que entrara dentro y ha sacado un disparo de lo suyo. Y el Barça pues saca premio gordo en un partido que ha hecho un ejercicio de resistencia muy bien Szczęsny. Para todos aquellos que han dudado en algún momento del portero, hoy ha demostrado por qué Flick confía en él. Y un buen Barcelona para llevarse la ventaja y bueno, dar un paso importante, ¿no?
Luego les presentamos al resto de contertulios. Estamos también dentro de unos minutitos con Ismael Medina, que también se va a unir al programa. Y tenemos que presentarles el menú de manera cortita, porque no tenemos mucho tiempo. Pero este es el menú que les ofrecemos a todos los que están detrás de la radio en este miércoles, donde intentamos entretenerles hasta las 12 de la noche. Vamos a hablar y mucho del partidazo de mañana, donde el Betis, ya saben, 7 menos cuarto, se va a enfrentar en ese partido de ida de octavos de final al Vitória de Guimarães. Hoy Manuel Pellegrini ha sido preguntado, entre otras cosas, por esa posibilidad de ganar este título.
En el caso de esta competición, si nosotros somos capaces de ganar mañana al Vitória de Guimarães, vamos a dar un paso más para intentar ganar un título que siempre lo hemos pensado. Hay que demostrarlo en el campo. Ya ganamos la Copa del Rey aquí, que fue una experiencia inolvidable con la gente y con toda la hinchada del Betis. Y ojalá mañana demos un paso más para intentar siempre buscar lo que es más ambicioso para todos nosotros.
Poco después el Betis ofrecía la lista de convocados. Ya saben que el Cucho no puede estar, no está inscrito, Abde sí. Y para mí es sorprendente la salida de la misma del canterano Ángel Ortiz. Esto ha dicho Pellegrini.
Tuvo la oportunidad de demostrar al primer equipo su capacidad, creo que respondió ampliamente en un muy buen nivel. En este momento está recuperándose de una lesión también que estuvo 3 semanas parado, tiene que volver a afiliar a hacer fútbol, está recuperado Héctor Bellerín.
Nacho Delgado, buenas noches, el de Marque.
Muy buenas noches.
Luego vamos a contar un poco qué hay detrás, ¿no? Hay varios puntos para que Manuel Pellegrini haya decidido darle más tiempo ahora en el filial, pero para ti, injusto, ¿esta ausencia en la lista de convocados?
Para mí sí, pero claro, entiendo que Pellegrini, que es el que sabe de esto, su forma de gestionar los vestuarios ya la conocemos todos, la veteranía la tiene
muy altísima. La conocemos, pero para mí no deja de ser injusto.
Empieza por ahí, porque al final Bellerín es que, bueno, es un futbolista que casi no nos acordamos de cómo juega el fútbol. Sabalí se lesiona yendo a coger el autobús y al final, bueno, creo que es un futbolista, Ángel Ortiz, que se lo ha ganado. Y bien, es verdad que acaba de salir una lesión y bueno, le conviene jugar, pero bueno, creo que la oportunidad que se le presentó por fuerza la ha aprovechado con creces y creo que puede haber un poco también de, bueno, como se está negociando su renovación, de aplícate en renovar cuanto antes y vamos hablando.
La decisión viene de más arriba, nos comentaban, pero luego, insisto, ampliamos todo esto sobre el canterano. Enfrente o al lado del banquillo de Manuel Pellegrini del Betis estará Luis Freire, el técnico, nuevo técnico, no comenzó la temporada, del Vitória de Guimarães. Les traduce Samuel Silva. Esto ha dicho sobre la competitividad de su equipo con los de arriba.
Jugamos contra o Foco do Porto, también contra o Sporting a menos de 2 meses y también contra o Sporting Braga, que están en las primeras posiciones del campeonato y batemos con todos. E não fomos inferiores a nenhum adversário desses. Portanto, isso também demonstra bem.
Antonio Carlos Santana es el que tenía que comer, es el idioma materno.
Ha dicho que no tiene nada que hacer mañana en la traducción.
Bueno, el que tiene mucho que decir y que hacer mañana y durante toda la temporada, Isco. Samuel Silva se ha inventado lo de las fotitas de taco para sacarle una entrevista. El pelotazo se ha quejado, pero lo han podido leer y escuchar en relevo. Esto ha dicho Isco sobre la posibilidad de renovar ese contrato hasta 2027.
Bueno, a ver lo que dice el cuerpo, ¿no? Al final de nuestra herramienta, es verdad que hoy en día te puedo decir que me siento mejor que nunca, tanto mental como físicamente. Quiero ir día a día, disfrutar del día a día y cuando llegue el momento, pues veremos. Ojalá pueda estar muchos años en el Betis.
Claro. Espérate que le quitamos el hipo ahora y ponemos el corte bien. Porque
no, es verdad que la conexión...
No ha salido bien el corte.
La videollamada, es verdad que la conexión fallaba, pero yo creía que se escuchaba.
Desde que no estás conmigo, la conexión no es segura. ¿Eh?
No, sería la de Isco.
Menos mal que está enfocado. También te lo digo.
Pero porque estaba Salva. ¿Tú crees que yo lo iba enfocado? Estaba Salva también.
Pues ya tú hiciste un tridente. En el Sevilla, ya les avanzo. Hay muchas ganas de ver a Cor Adams. No puede ser de otra manera. Y mucha presión por parte de la dirección deportiva. Ya les avanzo que la idea es que vaya al banquillo. Es decir, convocado en el partido ante el Athletic Club de Bilbao. Eso es lo que quiere el Sevilla. Un Sevilla que... hoy ha tenido en un acto la presencia, digamos, como portavoz de Nilan, que ha querido hablar de muchas cosas, ha hablado, por cierto, de Isco.
Muy bien. ¿Eh?
Sí, bueno,
respuestas muy largas y hablando muy bien en castellano, que yo estaba allí presente también.
Pero yo he extraído una cosa, cuando habla de Saúl.
Sí, claro, Saúl es un líder, un jugador que tiene mucha experiencia con su carrera, con Atlético Madrid y en el Chelsea, y con la selección de España, y es uno que siempre toma responsabilidad para mejorar el equipo, para ayudar a los compañeros, y para mí él está haciendo un trabajo muy grande.
Bueno, ahí discrepamos y luego lo voy a poner encima de la mesa. Yo creo que Saúl, por ser petición del entrenador, no puede jugar per se. No puede jugar por decreto. Creo que hay que fomentar la competitividad en el grupo y sacarlo y llevarlo al banquillo.
¿Pero quién es mejor que Saúl?
Bueno, llega lo conga, ¿por qué no lo conga Saúl Juanlu?
¿Es mejor que Saúl? Bueno, o sea, puedes ponerlo, pero es mejor que Saúl.
Dame un razonamiento solo y después lo debatimos, en el que el entrenador pueda argumentar con fuerza que tiene que jugar titular. No lo hay.
Yo en los últimos partidos no he visto mal a Saúl. No de lateral izquierdo. En el centro del
ni
campo.
Ni bien.
Como a Loconga, como al resto.
Yo llevo defendiéndolo, creo que mucho tiempo aquí en esta radio, y creo que al final la calidad que tiene, en el nivel de plantilla que tiene el Sevilla, al final es algo que el entrenador se agarra a él y tiene su lógica.
Bueno, yo no le veo tanta y creo que tiene que dar la meritocracia, que es lo importante para crear grupos competitivos más allá de la falta o no de calidad. Este es el menú y algunos de los argumentos que vamos a tener pues en algo más de 45 minutos por delante. Pero antes también hay tiempo, ¿eh? Es lo más importante, el tiempo con nuestros oyentes, y para eso está nuestro Paco Tamayo. Está despierto. Paco, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Alonso. Pues como siempre, ya con nuestras redes sociales abiertas.
¿Ya, ya estás con el pijama, Paco? Sí.
¿El qué?
¿Ya estás con el pijama y el colacao?
A mí me critican cuando voy a la radio en chándal, pero Alonso, yo soy de chándal. Yo no te voy a mentir. Nuestros oyentes no sé de qué son, pero sí son del pelotazo, ¿eh? Ya nos escriben en nuestras redes sociales, nuestra cuenta de X, @elpelotazoCSR, también nuestra cuenta de Instagram, @elpelotazoCSR, que nos sigan porque ahí siempre apuntamos con anterioridad todas las entrevistas y novedades que vamos a tener en los programas. Y en nuestro WhatsApp, el 616-157-157, en las tres vías ya están abiertas y al final del programa, como siempre, aunque tengamos menos tiempo de programa, los oyentes van a ser protagonistas.
Pues aquí estamos. Hola a todas las provincias andaluzas, esto es El Pelotazo. Antonio Carlos Santana le lleva a los escaparates, a vueltas estamos con Pedro Lázaro, que nos hace un resumen de la victoria del Barça ante el Benfica. Se suma Ismael Medina y echamos un ratito precioso de radio.
El Pelotazo de Canal Sur Radio. con Alonso Rivero.
Mira este smartwatch para mi padre.
¿No le regalaste uno hace nada? ¿Por qué no le regalas el cupón extra Día del Padre de la ONCE? Que 17 millones nunca le has regalado.
Pero, ¿y si no le gustan? Que mi padre es muy especial.
17 millones pueden ser un buen regalo de padre. Haznos caso. Regala el cupón extra Día del Padre de la ONCE. El 19 de marzo, 17 millones de euros. Cupón extra Día del Padre de la ONCE. No te quedes sin tu cupón.
ONCE. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Segundas mega rebajas en Rapimueble. Dormitorio juvenil ahora 189 euros. Sofá solo 199 euros. Aprovecha precios tan bajos como estos en las mayores exposiciones del mueble y descanso. Y paga en 20 meses sin gastos. TAE 0%. Segundas mega rebajas en Rapimueble. 230 tiendas en toda España y en rapimueble.com.
El pelotazo de Canal Sur Radio con Alonso Rivero.
Y 16, la música de la Champions, creo que es una victoria fundamental. Antes, saludo, y ahora se suma Imael Medina, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos.
¿Te ha gustado el partido del Barça? Ahora que nos va a comentar, pero ¿te ha gustado a modo de titular? ¿Te ha gustado?
Sí, ha estado entretenido. Me ha gustado la capacidad para resistir y aguantarse al partido del Barcelona y el gol de Rafinha. Ha sido un triunfo de un equipo bien trabajado por Flick.
Don Pedro Lázaro, buenas noches.
Hola, muy buenas noches a todos.
Y a ti, ¿te ha gustado? A mí me ha sorprendido, ¿eh? La capacidad que tiene este Fútbol Club Barcelona con uno más, uno menos o con igualdad de condiciones para generar espacios, para llegar a portería, para correr, es tremendo, ¿eh?
Es que un ejercicio de supervivencia en lo que se convertía el partido después de que expulsaron a Pau Cubarsí en una acción cruzado el minuto 20 de la primera parte, 70 minutos en inferioridad, se ha convertido en una muestra de fortaleza de este Barça de Hansi Flick. Un equipo en otras temporadas con mandíbula de cristal, en el momento en el que se movía una cortina y se provocaba una corriente de aire en el partido, se venía abajo el conjunto blaugrana, pues Hansi Flick le ha dotado, en lugar de mandíbula de cristal, una mandíbula de acero, e incluso en inferioridad ha sacado un triunfo de mucha importancia frente al Benfica en el estadio Daluz. 70 minutos en inferioridad, Chesney, un portero que estaba retirado y que el mayor ejercicio que hacía era ir al portabaco a por un cartón al estanco, se ha convertido en auténtico héroe en el día de hoy, con media docena de paradas de mucho, mucho mérito, alguna incluso en el minuto uno de partido en que volvía a salir empanado el equipo de Hansi Flick. La defensa después de la expulsión de Cubarsí ha mantenido el nivel defensivo del que le ha dotado también el técnico alemán. Nuevo clinic absoluto de Pedri, futbolista superlativo que se ha echado el equipo a la espalda y ha sabido leer como nadie un partido que cuando necesitaba parar, cuando había que mandar, cuando había que tenerlo, cuando había que asociarse, brutal el partido de Pedri. Y arriba, pues Rafinha, que ha vuelto a ser absolutamente decisivo. La han tenido varias buenas ocasiones en la primera parte, no llegó el gol, y en un regalo de la defensa del Benfica fue decisivo otra vez el futbolista brasileño, que está cuajando una temporada excepcional. Y magnífico en la dirección de partido Hansi Flick, ya no en la preparación y en dar ese carácter del que carecía el Barça, sino también luego interviniendo en el momento en el que Benfica se venía arriba, se veían las carencias defensivas de Lamine Yamal, no le ha temblado el pulso, en el minuto 10 ha retirado a Lamine Yamal, ha salido Ferran Torres y ha vuelto a mostrar, a recuperar esa fortaleza ante los portugueses. Por tanto, me ha encantado este Fútbol Club Barcelona. Repito, de mandíbula de cristal empieza a tener una auténtica mandíbula de acero, y el triunfo tiene mucho, mucho mérito en inferioridad a este Benfica, ganarle por un gol a cero y tampoco sufrir en exceso. Sí, en los últimos minutos Pau Cubarsí, que no va a jugar el partido de vuelta, baja importante también en el Benfica porque Álvaro Carrera ha visto la cartulina que le impedirá jugar en Montjuic. Por tanto, encarrila la inferioridad el pase a los cuartos de final de la Champions este sorprendente Barça de Flick.
Y aprovecho, Pedro, para terminar, ¿qué se dice? ¿Qué rescoldos quedan de esa victoria ayer que nos contabas, Jerónimo Alonso, del Real Madrid al Atlético de Madrid?
Pues que todo el mundo está deseando que llegue el miércoles. La verdad es que se va a hacer muy larga la semana, porque sí es verdad que nadie se iba del todo contento en el día de ayer. Unos pensaban que podían haber ganado por más goles, otros que merecieron mejor resultado. Ninguno de los dos creo que se ha mostrado insatisfecho con ese resultado. El Cholo
confía en el público y en el Metropolitano para darle la vuelta a la eliminatoria. Ancelotti confía en que su equipo con un gol de ventaja sea decisivo para mantener esa ventaja, y la verdad es que es apasionante cómo se presenta esta semana para Real Madrid y para Atlético, que van a decidir el miércoles uno de esos partidos que marcan las temporadas.
Gracias, Pedro, hasta mañana.
Hasta luego, un abrazo.
Ismael, ¿qué te ha parecido lo más interesante de esta jornada?
Bueno, a mí sí me deja varios apuntes esta fase final, ya estos octavos de final de la Liga de Campeones, que ya no tiene importancia ser local en el fútbol europeo. De 8 partidos que se han jugado en esta ida de los octavos de final, 5 triunfos de los equipos visitantes, solo 2 locales, Bayern Múnich y Real Madrid, y un solo empate, y que ya cuando llega la hora de la verdad, los equipos de las grandes ligas barren y son muy superiores, y los equipos con más nombre, que las dos eliminatorias más igualadas para mí eran el Real Madrid Atlético de Madrid y el Paris Saint-Germain-Liverpool, y que hoy el Paris Saint-Germain ha jugado muy bien al fútbol, pero que en este deporte, si no tienes a un 9 con capacidad para marcar goles en la superélite, el Paris Saint-Germain se gasta un pastón tremendo, y creo que no sabe que en este deporte hay que fichar a los 9.
Estoy de acuerdo, Ismael, pero si uno ve el partido, creo que hoy hay algo más que todo eso. Creo que es un partido para haber tenido una victoria...
Pero Alonso, Pero que estos clubes tienen mucha pasta, y más que gastarte 70, 80, 90 millones de euros en medias puntas, en extremos, la cuestión es encontrar a tipos, cuando tienes el dinero, que te ganen estos partidos. Y eso se llaman goleadores. Sí. Que tienes la pasta, ¿eh?
Por cierto, Nacho, lo decíamos, lo del Leverkusen se ha dado un tiro en el pie. Es decir, el segundo gol es un gol absurdo. Para el que no lo haya visto, es un salto muy fácil, una falta se le escapa a la pelota a un portero gigantesco.
No está tan fino este año el Leverkusen como el año pasado. Y en estos partidos de máxima élite se notan esos detalles. Zona... Que el año pasado le sonreían a favor, sí, y este año no.
Zona intrascendente, un pisotón al gemelo expulsado, uno de los jugadores de Xavi Alonso, y después el penalti, ¿no? El penalti es charlotesco, hay que decirlo así, ¿no? Un agarrón, ya no es continuado intentando en un duelo, no, es un agarrón que parece que lo ha hecho hasta queriendo, ¿no? Para que la gente vea lo exagerado del agarrón.
Al final, lo difícil de esto no es irrumpir una temporada y hacer la barbaridad que lo es de por sí, que hizo el año pasado el Bayern Leverkusen de Xabi Alonso, es mantenerse, y mantenerse significa dar la cara con continuidad y regularidad en partidos como este. Sí.
Bueno, pues eso ha sido la jornada hoy de miércoles, y ya saben que mañana lo que más nos gusta llega a la Conference. Una conferencia en la que está el Real Betis Balompié, octavos de final. Y ya saben que tenemos que hablar de Vitoria de Guimarães. Le encanta a Ismael, que es donde mañana, ya lo saben, lo pueden seguir en Movistar y después lo pueden seguir también en El Pelotazo. Pero yo quiero ir al grano y quiero ir a esa lista de convocados. Y lo comentamos rápidamente. Ángel Ortiz, el chaval que ha estado casi 3 semanas de baja por un E15, no ha sido incluido. Ha declarado esto Manuel Pellegrini.
Tuvo la oportunidad de mostrar al primer equipo su capacidad, creo que respondió ampliamente en un muy buen nivel. En este momento viene recuperándose de una lesión también, que estuvo 3 semanas parado, tiene que volver a afiliar a hacer fútbol. Está recuperado Héctor Bellerín, está recuperado Víctor, está recuperado Zabalí. Creo que en ese sentido le conviene más a él estar nuevamente en el filial, pero...
Yo digo, motivos que llevan al técnico a esta decisión. Uno de ellos es bastante claro, ¿no? Y lo saben los jugadores canteranos. Esto no es hablar mal del entrenador, que tiene, yo creo que no solo predicamento dentro, sino también fuera. Es decir, es muy difícil cuestionar a un técnico que es brillante en lo que está consiguiendo. Pero uno de los motivos, evidentemente, es que él tiene, lo decía Nacho, su manera de manejar el vestuario es darle mucho espacio a los veteranos. Y él no le va a quitar protagonismo, algo que es extraño en lo de Jesús. A mí me ha extrañado porque Jesús no es de un veterano, pero sí le ha dado esa continuidad por su rendimiento, como yo creo personalmente que merece Ángel Ortiz. Segundo motivo, ya les decíamos la semana pasada, se publicaban o decían, ¿no? Los mentideros, como dicen algunos, se va a cerrar la renovación y ampliación del contrato del chaval no va tan rápida, es decir, hay unas negociaciones que de momento las pretensiones de uno y de otro no van de acuerdo.
Mientras no haya acuerdo económico, los años tampoco, da
los
igual.
Años tampoco, tiene que haber acuerdo económico, pero también depende de eso. De hecho, en el entorno jugador no tienen claro cuántos años van a ser. Eso es otro de los motivos. Y el tercero, es que el club está preocupado por la situación del Betis Deportivo. Está preocupado. ¿Hay plantilla aunque se hayan ido canteranos? Sí. Pero preocupa la vorágine en la que se ha metido el equipo de Arthur. Y que puede descender. En el club creen que es una situación que se puede dar, Ismael. ¿Te sorprende a ti que Ángel Ortiz...
No.
Pues yo no creo que el rendimiento... A mí me ha sorprendido por lo que no conocía... A ver, no me sorprende porque si todos vamos a... Conocemos a Pellegrini... Claro. Ahora, vale, voy a dar la vuelta. ¿Te parece injusta la ausencia,
no,
Ismael?
No. No, creo que...
Pues entonces no abogas por el rendimiento.
No, no, sí abogo por el rendimiento, pero creo que es un chico que tiene que seguir demostrando más cosas. Y ahora mismo está Sabalí y Ruibal por delante.
¿Y Jesús?
Es que para mí Sabalí y Ruibal están por delante. Creo que los dos no han dado un mal rendimiento. Yo no lo pongo en el escalón de Bellerín, que él ha demostrado que puede ayudar al Betis. Yo creo que el Betis debería hacer todo lo posible para ampliarle el contrato, para renovarlo. Y el año que viene sí se ha ganado estar en la pretemporada. En la pretemporada. Y ha ayudado en un momento muy delicado al Betis. Pero reitero, a día de hoy, Sabalí y Ruibal, creo que cada vez que han jugado con el Betis han tenido un buen rendimiento. Y debe recuperarse, ir al filial, ayudar al filial, y si sigue con este rendimiento, también ir al primer equipo. Pero creo que sigue siendo todavía un proyecto de futbolista que ha ayudado al primer equipo. Lo que sí tengo claro es que a Pellegrini nadie le ha dicho que no lo convoque, por lo que conozco a Pellegrini.
Yo estoy con Ismael también. A ver, no hay que olvidar que el futbolista viene de lesión. Y que Sabalí en esto, que el Betis viene de ganarle al Madrid con Sabalí, viene de ganar en Getafe con Sabalí, es decir, que el equipo está rindiendo bien.
Yo no he dicho entonces, que el jugador
entonces,
no,
tenga, futbolista no tenga, que viene
que,
de,
tenga que jugar de titular, ¿eh?
Un futbolista que viene de... Sí, pero para no tenerlo de titular, te quedas con el filial y coges minutos con el filial. Yo por eso entiendo a Pellegrini. Si no te voy a poner de titular, te voy a tener el banquillo, le hace falta a Arsu.
Yo, para mí, el nivel que ha dado en esos partidos, Samu, está muy por encima de lo que han dado los titulares del primer equipo, para mí.
No, yo creo que...
De hecho, por eso me ha sorprendido tanto su irrupción en el primer equipo.
Yo creo que... Yo estoy también, y lo he dicho antes, la parte que dice ahora Samu, al final vienes de una lesión, pero también es verdad que con el ritmo de competición que ha demostrado tener ese chaval sin tener adaptación, sin necesitar adaptación, y que Bellerín viene de que no nos acordamos la última vez que Bellerín, jugó.
Pero Bellerín ahora mismo va a salir, Aitor.
No, ya, digo.
O sea, es que...
Si no digo por mañana, lo de mañana lo entiendo. Yo digo que ha dicho hoy Pellegrini que va a volver al filial. No es por mañana, mañana ya lo sé que no va, y es lógico que no vaya, si viene de una lesión el chaval, si no van los titulares, pero que ya diga Pellegrini abiertamente, no, va para el filial. Hombre, a mí me parece un poquillo injusto, la verdad.
Dejadme solo unos minutitos, porque hemos entablado ya contacto con André Cruz, que es compañero de Mais Fútbol en Portugal, que habitualmente sigue también la vida diaria del rival del Real Betis Balompié, el Vitória de Guimarães. Hablo un poquito más lento para que podamos entendernos. André, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Un rival, este Vitória Guimarães, que lleva una temporada, ayer hablábamos con Joel Roble, extraña, ¿no? Desde la ausencia de su entrenador, que comenzó la temporada para marcharse a Sporting Club, tiene problemas, ¿no? En los resultados.
Sí, sí, es un equipo que está en constante cambio, ¿no? Va en su tercer entrenador esta temporada. Ha fichado mucha gente en el último mercado, pero también ha vendido mucha gente. Algunos de sus principales jugadores salieron en el mercado pasado.
¿Das al Betis como muy favorito por lo que tú has conocido?
Espérate. Jugando en casa, yo creo que Betis es muy favorito, sí. Pero en Guimarães no creo que sea así tanto.
¿Y crees que Amada, que Vitória, sobre todo en su estadio, sí, como el Betis no consigue un buen resultado, allí puede sufrir el Betis?
Sí, Vitória en casa es un equipo muy fuerte. Los tres grandes, Benfica, Porto, Sporting, tienen mucha dificultad en ganar en Guimarães. Vitória solo ha perdido un partido esta temporada en casa, fue con Porto. Por otro lado, tiene seis partidos sin vencer en casa, una racha de seis partidos. Por eso yo creo que Vitória va a intentar hacer un buen resultado, un empate, o intentar no perder por muchos, no sé, para conseguir que la eliminatoria se resuelva en Guimarães.
Te pregunto solo, tenemos a Ismael Medina, André, que es el periodista más famoso que va a cubrir mañana el partido en televisión. ¿Algún futbolista que tú destacarías de este Vitória Guimarães para que él no tenga que trabajar mañana?
Sí, Vitória es muy bueno en el medio campo, es su punto fuerte, tener el balón. Es lo que le gusta a Luis Freire, entrenador, y es lo que gusta a este equipo. Tomás Zandel es un medio centro de Vitória. Teve muy cerca de Porto hace unas semanas, muy cerca, pero se quedó y es muy buen jugador. Y Thiago Silva, que ha estado en la conferencia de prensa hoy, es otro mediocampista, es un chaval más experiente, muy buen con el balón, muy bien técnicamente, bate las faltas, cant corners, todo. Y tiene también el delantero Nelson Oliveira, hace unos 10, 15 años era una gran promesa de la cantera de Benfica.
Pues viajas, no viajas, ¿no, Andrés? ¿O viajas a Sevilla?
No, mañana no.
Bueno, pues ya sabes que gracias por estos minutitos, por descifrar algunas de las claves, y esperemos que al menos veamos una bonita eliminatoria y que pase el Betis. ¿Vale, Andrés? Un abracito.
Muchas gracias.
Un abrazo. Un abrazo. ¿Teméis por lo que hay en bueno, vamos a terminar con el tema de Ángel Ortiz, que estábamos hablando de lo injusto o no. Yo creo que Nacho se aproxima un poco más a lo que yo he dicho, que no es más ni menos que intentar ser justo con un rendimiento. Yo decía, Ismael, que a mí, se ha hablado mucho de Jesús, es verdad que llegar y cumplir, incluso sobrepasar las expectativas, a veces es tremendamente difícil, pero llegar para cubrir un hueco porque no hay otro, que no se hable de ti en el filial y dar ese nivel, hombre, creo que, porque yo os hago la siguiente pregunta, si no se hubiera lesionado, Ismael, ¿hubiera bajado al filial también? Es decir, ¿se hubiera parado en seco de jugar, de ser titular, de rendir bien a, oye, ya están aquí los dos compañeros del primer equipo, venga, al filial?
Bueno, lo normal es que no, pero yo también le doy la vuelta. Se ha rendido muy bien Ángel Ortiz, se ha ganado para mí seguir en el Betis con un nuevo contrato y que pueda ser un futurible del primer equipo. Pero es que el Betis viene de ganar partidos, tres partidos consecutivos, y Sabalí, cuando está sano, en el Betis ha dado un buen rendimiento. Y Aitor Ruibal, cuando juega, da un buen rendimiento. Entonces, creo que tampoco han hecho nada extraño ni nada mal Sabalí o Ruibal para no estar en la convocatoria. Ángel Ortiz ha demostrado más que Bellerín esta temporada. Sí, perfecto. Viene de lesión. Que vaya a jugar algún partido en el filial no significa que, si lo hace bien, pueda estar en una próxima convocatoria del primer equipo. Y yo no lo pondría en el escalón de Jesús Rodríguez, porque Jesús Rodríguez no es que haya tirado la puerta, la ha derrumbado y se ha convertido para mí en una de las sensaciones del fútbol español con su rendimiento. Y al final yo creo que eso es meritocracia lo que hace Pellegrini. Que después de lesión vaya al filial no significa que vaya a aparecer en un par de partidos en el primer equipo. Pero que es que, reitero, Sabalí viene de jugar un muy buen partido ante el Real Madrid, ¿eh?
Yo no sé, yo, para mí la palabra no es meritocracia, lo que hace Pellegrini. Ahora sí entiendo que él tiene esa manera, como dice Nacho, de gestionar los vestuarios, que le ha traído el éxito.
¿Tú crees que no es justo juegue Sabalí en el Betis mañana, no, o que Ruibal, sí, vaya convocado, no, como lateral?
Tú sabes por dónde voy, yo no hablo tanto de la...
Yo sí creo que eso es justo, por supuesto, Ismael. Lo que no creo que fuera necesario...
Si eso es bueno el debate, es que para mí Sabalí...
No, escúchame. Pero escúchame.
Rendir cuando está sano.
Pero si ese no ha sido el debate, si el debate es trasladar al chaval al filial de manera ahora mismo indefinida.
Lo que no creo que sea justo, ni por supuesto necesario, es tener que decirnos a rueda de prensa, no, este va para el filial, y mandarlo al filial ya hasta nueva orden, cuando tú tienes un futbolista como Pellegrini para próximas semanas, digo, no para mañana, que no sabemos el ritmo de competición que va a tener.
Y que no ha rendido.
Y que no ha rendido. Y que Sabalí, que ha rendido un partido, Ismael, o dos. Es que Sabalí no suele estar disponible. Entonces, cuando eso es lo que yo creo que
no va a subir, sí, Ortiz, ¿no? ¿No?
Pero, y que, pero eso de indefinido y que ya no vaya a jugar más en la temporada con el primer equipo.
El mensaje que le mandas al chaval y a toda la cantera, claro, es, bueno, esto es lo que hay, y yo qué sé. Y el chaval también, bueno, se ha comido un marrón.
Es un mensaje que ya compran todos. Es decir, es que ese es su mensaje. El mensaje,
pero es que ese mensaje lo hizo
Pellegrini el año pasado. Para ganar mi confianza tenéis que hacer muchas cosas.
Pero que el año pasado lo hizo con Xavi Rial, que le costó ponerlo, y dijo también, sí, no, es del filial. Y ese que era venía para el primer equipo, y él decía que era... O sea, que Pellegrini no nos sorprende hasta el...
No, a mí no.
Y el futbolista, lo que tiene que ser, es fuerte, que eso es la dificultad que tiene, y seguir. Y cuando siga, se ganará su sitio.
Yo creo que ha habido otros canteranos, Ismael, que nadie va a criticar esa gestión o esa nueva ubicación de un descenso otra vez a lo que ha sido su equipo. Pero creo, oye, que sin ser Cafú, yo no estoy hablando aquí de qué va a ser Ángel Ortiz, pero sí creo que su irrupción en el primer equipo ha sido no solo competitiva, ha sido algo más. Es que ha sido
llamativa. Pero yo entiendo que Pellegrini quiere que compita. Y ahora mismo ve que en el primer equipo no va a competir, porque él ahora mismo confía más. Claro. O sea, tiene a Sabalí y Aitor, que son sus futbolistas.
Tú también sabes cuál es la política del club. Y yo sí creo que ahí, no te voy a decir el principal motivo, ya lo hemos explicado, no es que no se haya concretado una renovación o ampliación de contrato que va más lenta, pero también es un motivo que el club tiene mucho en cuenta. No le gusta, y el Betis hace bien en mostrar las gallinas y no las tiene atadas, sí, en cuanto
al chaval
precio.
Tampoco ha demostrado nada como para irse a la, la parra, ¿no?
Bueno, pero también os pregunto, que a mí me encanta la cantera, y claro que es que Ángel Ortiz no ha quedado un rendimiento sobresaliente, ha sido fabuloso cuando ha jugado. El chico Pablo García jugó en Mallorca y después lo he visto jugar en el sub-19 otra vez, ¿eh?
No
y
creo, filial, ni que fuera el contexto, no es que sea Ismael, y el rendimiento estrella
del filial. Me refiero que yo creo que también, y yo estoy en la línea de Samuel Silva, creo que tiene que ir al filial, volver a ser el mejor, y lo que no significa es que si juega a buen nivel un partido en el filial y está a tope, vuelva a ir con el primer equipo. Yo lo que no veo es una injusticia tremenda que después de lesión, si no va a estar Ruibal y Sabalí por delante, vaya al filial y juegue al filial.
No, pero si lo de mañana es normal, Ismael, eso ya lo hemos dicho.
Y no nos engañemos con otra cosa también, Ismael, que el club no había renovado a Ángel Ortiz, que acaba contrato en junio, porque en el club no se creía mucho en Ángel Ortiz.
No, claro, es que no era titular.
Una sorpresa para todos, desde Pellegrini.
Por eso.
De hecho, aquel día de Mallorca no estaba ni en el 11, era Bartra y se bajó en el calentamiento.
Claro.
Es decir, que ha sido una sorpresa. Por eso, como ha sido una sorpresa, y yo siempre entiendo que los técnicos ven a los futbolistas, no solo, y allí tenían decidido que había dudas, ha subido y se ha ganado ya la posibilidad de renovar, es lo que se ha ganado Ángel Ortiz.
Y no descarten que esa renovación...
Y probablemente la pretemporada del año que viene, y probablemente entrar en los planes de Pellegrini, que no lo tenía en sus planes, se lo ha ganado. Eso es lo que se ha ganado.
Yo quiero ver la temporada que viene.
De momento.
No digo que esto vaya a pasar, pero yo estoy convencido, a no ser que haya una pequeña revolución en esa posición, que si amplía el contrato, que insistimos, va lento, pero las dos partes quieren casarse, el chaval puede tener opciones de salir cedido.
Bueno, puede ser una opción, porque tanto Sabalí como Bellerín, como Aitor Ruibal, tienen contrato. Y además va buenos contratos, y en algunos casos difíciles de buscar salida, que a Sabalí se la llevan buscando 2 años en el Betis también, y nunca sale, porque por lo que hemos dicho, porque tiene muchas lesiones, y el buen contrato que tiene en el Betis, otro club no se lo da. Y aquí es verdad que cuando juega sí da rendimiento, juega la mitad de la temporada, pero esa mitad sí da buen rendimiento.
¿Qué eliminatoria visualizáis? Ya hemos hablado de del favoritismo o del potencial mayor que tiene este Betis con respecto a su rival. Ya sabemos también, y esto sería engañar a los oyentes, del potencial no vale para nada. Aquí son momentos, competir, esto es Europa, y que en el partido pase el guión establecido también es muy difícil. Lo hemos visto en esta jornada de Champions. Pero ¿qué presagiáis? Esto es un poco, no adivinar, pero más o menos, sin tener un gran conocimiento del rival seguramente, porque yo al menos no he visto muchas cosas de este Vitória Guimarães. ¿El buen momento del Betis debe favorecer a dejar una eliminatoria, no voy a decir sentenciada, pero bien encarrilada mañana, o va a ser complicado?
Yo tengo ganas de ver que si el Betis de verdad vuelve a ser un Betis que se tome en serio la competición, porque
hoy ha hablado para ir de ganarla.
Sí, y los futbolistas, y lleva 2 días, y el club, pero que eso ya también lo escuchamos el año pasado. Porque aunque el Betis es superior, sí, evidentemente, superior, la Liga Española superior a la Liga Portuguesa, el séptimo clasificado de Portugal, pero viene a ser segundo en fase de grupo, es un equipo que, como ha dicho el compañero portugués, sobre todo en su estadio, un equipo que aprieta, es decir, tiene que salir un buen Betis para demostrar esa superioridad. Y yo tengo ganas de ver qué Betis sale mañana. Si sale con esa intensidad de los últimos partidos, evidentemente el Betis favorito. Si Isco juega al nivel de los últimos partidos, evidentemente el Betis favorito.
Yo quiero ver primero, por supuesto, lo que dice Samu, qué actitud tiene este Betis, y luego qué rotaciones hace Pellegrini, que ya sabemos que las va a hacer, pero a ver a qué magnitud y en qué puesto. Porque si las
5 o 6 futbolistas, por lo menos.
Pues a ver cuáles son. Si van a ser 5 o 6 porque esa es su forma y no se va a bajar del burro, y son determinados futbolistas y no afina mucho, creo que este equipo, el Vitoria, sin ser una locura, pero tiene bastante más nivel que la mayoría de los equipos que se han encontrado el Betis hasta ahora en Conference. Entonces, y esa dualidad de Betis y esa inercia no buena en la competición, tampoco sé si la va a saber gestionar el Betis, que hasta ahora cada vez, y no digo este año, incluso en años anteriores, que cada vez que juega Europa no es el mismo Betis que vemos en sus mejores momentos de la Liga.
Mal.
Bueno, yo tengo muchas ganas de ver de observar dos cuestiones. La primera, ¿qué equipo va a poner mañana Pellegrini? Creo que ya la competición, llegado a este momento, tienes que salir con tu equipo titular. Es más, creo que en esta semana, de los 3 partidos que tiene, los 2 de Vitoria de Guimarães y Las Palmas, si puedes rotar algo más, sería ante la Unión Deportiva Las Palmas. Creo que esta eliminatoria es fundamental y es día para que no roten los buenos. Creo que Isco, Anthony, Cardoso, incluso Altimira, porque no tiene más centrocampistas, incluso Jesús, si me apuras, yo creo que el Betis tiene que salir con un 11 muy reconocible. Y después también saber competir esta eliminatoria. Ya está todo dicho en el tema de la superioridad, pero Europa te demanda que tengas concentración y que tenga efectividad, que nadie piense que mañana el Betis va a jugar contra la banda del Mirlitón, que yo soy muy antiguo, que aquí parece que va a jugar contra el Calavera de mi hijo, ¿no? Donde juega de la escuela del Calavera. Entonces creo que el Betis debe saber primero competir los 90 minutos, tener acierto, porque es verdad que la Conference lo que te da es que de 4 cuartos, como contra alguien, si en un cuarto eres superior al rival y tienes pegada, al Betis le vale para ganar. Ahora, tienes que estar concentrado, con pegada y estar metido. Y creo que mañana debería ser un 11 muy titular del Betis.
Pues yo te vaticino, yo pongo 5 cambios seguro.
Creo que ¿tú por dónde pasa tu idea? O sea,
¿de equipo?
¿Portero cambia?
Portero cambia, lateral derecho cambia, uno de los centrales cambia, lateral izquierdo
Perro,
cambia.
¿No?
Yo creo que Chimi Nathan juega, que no puede jugar el domingo, creo que también
va a ser. Nathan va a estar va a con...
va Campo arriba porque no puede jugar Cucho, sí, ya llevo 5 ya.
Espero que se quede ahí.
Bueno, la duda
está. Sí, da la sensación de que Anthony, por ejemplo, e Isco van a jugar, eso deja entrever hoy.
La duda
hoy
está sobre todo en el centro del campo, que tiene Altimira y Johnny, no tienen muchas más variantes, y es verdad que van a tener que seguir jugando también. O sea, ahí no tienen muchas más alternativas.
No, bueno, William, yo creo que no tardará mucho en empezar a ponerlo. No es mañana, seguramente. No, mañana puede no que puede, no sea el Liga. Bueno, no puede. No es mañana, sí, no es el Liga.
William,
Antes no creo.
Yo creo que hasta después...
O sea, con los Celso después del parón.
Sí, yo creo que William...
Y
veremos que no tenga ningún contratiempo, que sí, sabemos que bueno, futbolistas ya que vuelven
serían 3-4 semanas entrenando, ¿no?
Pero al final tú tienes que coger ritmo de competición.
Sí, pero a ver, tú
vienen las molestias musculares,
carga de trabajo, William empezará Carvalho, a competir, vendrán jugador. Algunas pequeñas molestias que son normal en un desfase que suele tener muscular.
Mucho tiempo parado, Alonso.
Bueno,
mucho tiempo para un futbolista además pesado.
Menos del esperado, menos del esperado. Y ha venido bien de al menos pues el aspecto.
Precisamente
de
por eso te lo digo, por menos del esperado. Es que cuando se apuran los plazos, ojo, con la musculatura.
¿Algo más que se nos quede que queráis destacar del partido que vamos a vivir mañana?
Yo
creo 1.500 portugueses, ¿eh?
1.500.
Muchos aficionados me decían hoy del Vitoria de Guimarães, que es un equipo que en la primera fase, yo sí le vi partidos, jugaba muy, muy alegre, es un equipo que toca bien la pelota. Que
ha cambiado con el entrenador, me han comentado, sí, Ismael, claro, que
ha cambiado
era muy alegre y ahora no es tan alegre.
Jugadores, Samu. Es que, pero porque han cambiado también, que el entrenador es clave, sí, pero esto los futbolistas lo han quitado a 4, no lo han quitado, lo han vendido a 4 jugadores. Ahora, repito, creo que el Betis tiene que estar metido en el partido y el arranque, el primer cuarto de hora, demostrarle a la gente y al público que vas por el rival, meterle intensidad, movimiento rápido de pelota. Creo que el arranque es demostrarle a todo el mundo que eres el Betis en la conferencia.
¿Y cómo has visto hoy a Pellegrini? ¿Tú que has estado cerca del Ismael?
Bueno, yo creo que con ganas, pero también intentando meterle al equipo y a todo el mundo que ya pasó lo del Real Madrid, que ya el partido del Real Madrid ha pasado y que mañana es otra historia diferente. Lo he visto con el tema de que el equipo salga enchufado, que todo el mundo salga enchufado y sabiendo que la eliminatoria puede ser larga. Puede ser larga, ¿sabe? Ilusionado, porque ya hoy habla de ir a ganarla, ya esto de la primera fase ya ha pasado, de que sabe que es favorito, pero que necesita una buena versión mañana del Betis.
Por cierto, mucho se ha hablado del aspecto que va a presentar el Benito Villamarín las gradas. Bueno, hoy ha circulado, digo porque gente ha preguntado que si el club ha facilitado 8.000 entradas. Nosotros solo podemos hacer es preguntar en el club y hablan de que solo la fundación, a través de un cupo que tiene con institutos asociados a la propia fundación, no llegan ni a 100 entradas las que sí se le ha facilitado, pero es la fundación, que ha habido algunas entradas más que se han vendido, que no se ha llegado a lo que seguramente se espere, pero que va a haber una buena entrada. Digo esto porque se ha generado una crispación terrible, ¿eh? Ahí el Betis también se ha metido en esta vorágine. Cada vez que tiene un momento especial de las temporadas, no sé si el club, el aficionado, las dos partes, en darse tiros en el pie para que no sea una felicidad y se piense solo en el partido, ¿no?
Algo no se está haciendo bien, no sé si en el aspecto de comunicarlo, de decirlo, a pesar de los esfuerzos del club que lleva toda la semana. Hemos escuchamos aquí al CEO también, sí, en el pelotazo, a través de redes sociales. Hay algo, no sabemos qué, pero es verdad, el año pasado ya pasó y este año también, que se genera crispación. Yo creo que de un poco no la comprendo mucho tampoco, porque no entiendo por qué los precios en esta situación yo creo que tampoco eran...
No, a ver, yo sí le decía a Ramón Alarcón que es verdad que se habla de 15 o 20 euros, pero claro, hay familias de 4 o 5 personas que van, ya sí, no son... Pero bueno, que entiendo todo esto, y entiendo que el fútbol de hoy en día, y entiendo que el mismo aficionado, que seguramente esperaba un guiño del club por lo que sucedió el año pasado, donde el propio club declaró públicamente que se habían equivocado, pues espera su guiño. Pero el mismo aficionado espera después fichajes y espera que pueda llegar Dani Ceballos, que se quede Lo Celso. Claro, entiendo a todo el mundo.
Pero ¿no? Que si hubo una eliminatoria para guiño fue la anterior, ¿no? Que además era una ronda. Bueno, y el club además puso 5 euros de precio. Yo creo que ese fue el guiño que hizo. Sí, ha sido la más barata que de los últimos tiempos. Pero ahora, un guiño ahora, ¿por qué? Bueno, si es que tampoco lo ha hecho nunca, así que no...
Arroba Samuelson Silva, ¿vale? Para todos aquellos aficionados que quieran preguntarle a Samu...
Yo creo que la primera fase que ha hecho el Betis a lo mejor se merecía... No te digo regalarle las entradas, pero hombre... Quizá un otro...
Yo guiñito, creo que hay un poco de todo, ¿eh? Pero...
Ya los que vienen luego, si pasa la eliminatoria, van a ser rivales.
Pero es que el socio no se queja por pagar ellos. Se quejan porque dice que el que puede venir uno al mismo precio, pero bueno, lo invita el propio socio. Yo qué sé, yo que hay... O sea, pues yo no escucho a nadie quejarse por pagar 15 o 20 euros. Se quejan más porque puede entrar más gente a ese mismo precio.
Bueno, dejamos un ratito para que los oyentes puedan seguir participando. Arroba el pelotazo. Hey, casi me ahogo, ¿eh? Arroba el pelotazo, sí, casi me...
Que manden cosas a Tamaño y que la gente exponga, que a lo mejor nos aclaran y nos da otra visión, ¿no?
O al 616-157-157 para aquellos que lo desean.
Qué bien te lo sabes.
Ya se me ha quedado. Pausa y que nadie se mueva, que tenemos todavía 12 minutos hasta las 12.
El pelotazo de Canal Sur Radio con Alonso Rivero.
¿Qué restaurante Manolo León te apetece hoy? En Casa Manolo León de Guadalquivir disfrutarás de un acogedor patio andaluz en pleno barrio de San Lorenzo. En Manolo León, Plaza del Duque, tendrás las mejores vistas panorámicas de Sevilla. Y en El Porvenir, desde 1994, Bar Manolo León te hará disfrutar de una terraza urbana. Puedes realizar tu reserva en manololeon.com.
Vivimos en un mundo donde el cambio es la única constante. En Grupo Avisa sabemos que para ofrecer lo mejor hay que evolucionar. Por eso hemos creado un nuevo espacio en Sevilla para brindarte la mejor experiencia en servicio postventa, vehículos nuevos y de ocasión. Siempre con la calidad y confianza de Audi, Volkswagen, Seat y Skoda. Visítanos en Avenida Berroes 12 Sevilla y en audi.avisa.es.
¿Conoces los electrodomésticos Nevir? Descubre sus lavadoras, sus frigoríficos no frost de gran formato, sus lavavajillas y secadoras más eficientes y de bajo consumo, sus cocinas.
cocinas, placas de inducción y hornos de gran diseño, y todos disponibles con etiqueta clase A para darte un mayor ahorro energético. Electrodomésticos Nevir, disponibles en tiendas El Golpecito, Polígono Recisur, Alcalá de Guadaira.
¿Qué restaurante Manolo León te apetece hoy? En Casa Manolo León de Guadalquivir disfrutarás de un acogedor patio andaluz en pleno barrio de San Lorenzo. En Manolo León, Plaza del Duque, tendrás las mejores vistas panorámicas de Sevilla. Y en El Porvenir, desde 1994, Bar Manolo León te hará disfrutar de una terraza urbana. Puedes realizar tu reserva en manololeón.com.
Canal Sur Radio Sevilla.
Toda la actualidad de tu provincia, la última hora, el deporte, la cultura, la información de servicio público.
Canal Sur Radio Sevilla. Todo lo que te interesa a tu alcance.
Siempre Canal Sur, la radio de Andalucía en Sevilla.
El pelotazo de Canal Sur Radio con Alonso Rivero.
Y con Antonio Carlos Santana, con Manu Japón, con Kiko Canterla, con la redacción de deportes de Canal Sur, y está por aquí, ya saben, de relevo Samuel Silva, está Ismael Medina, nuestro compañero de Movistar y de Gol, y está del desmarque nuestro amigo, compañero y hermano Nacho Delgado. Oye, quería hablar un poquito también de la situación del Sevilla, y hablaba yo de la situación de Acor Adams, que el club quiere que esté ya presente en la convocatoria frente al Athletic Club, es decir, este próximo partido, no el siguiente. Pero sí tengo ganas de charlar ya de manera definitiva sobre Saúl Ñíguez. Creo que ha llegado el momento de empezar a preguntarle, cuestionarle al entrenador, a García Pimienta, si Saúl tiene que jugar por decreto. Y si Saúl no va a pasar por el banquillo y verlo desde allí, a no ser que su rendimiento mejore. Y yo creo que es el momento. No está al nivel.
Pues yo discrepo. Yo he visto peores fases de la temporada de Saúl que ahora, ¿eh?
Yo es que no he visto ninguna fase de la temporada.
Bueno, ninguna, evidentemente no es,
no está de acuerdo, pero...
no, evidentemente no es el Saúl que todo el mundo esperaba en agosto. Eso,
pero ¿quién esperaba eso? ¿Cuánto tiempo hace que no se ve al Saúl Ñíguez?
Bueno, sí, pero el club sí lo esperaba, o por lo menos eso transmitía.
O el entrenador.
El entrenador y la ilusión de la gente con ese Saúl no ha llegado. Pero yo veo un futbolista que sí se ha implicado, que está implicado en el equipo.
No lo dudo.
Más brillante o menos brillante. Por un lado. Más brillante o menos brillante, pero está aportando, sobre todo cuando juega, yo creo que mejor de medio campo hacia adelante, sí. Más que de medio campo hacia atrás.
Se ha materializado, yo creo, en fogonazos, más que en una continuidad. Y es verdad que últimamente, los últimos partidos, no está dando lo mínimo que se despacha para un futbolista con el predicamento que tiene del entrenador y con el pozo que tiene. Pero es verdad que también a este tipo de futbolistas el entrenador se agarra. Es una forma de tener a alguien
que si tuviera alternativas, yo creo que lo hubiera sentado. Claro. Pero es que no hay... ¿Qué alternativas tiene para sentar a Saúl? ¿Poner a Gumé? Ahora que recupera a Lokonga. ¿Lokonga que ha hecho Lokonga?
Nada. Este año. Absolutamente nada. Al final...
Juega Juanlu, que es verdad que está metiendo goles, pero también los últimos partidos de Juanlu... Se ve que tampoco es su posición para darle...
Bueno, la del último partido. No metamos porque el anterior sí fue un buen partido.
¿El Mallorca? Bueno. Para mí no. Para mí no, el día de Valladolid, estupendo.
Al menos tienen más peligro de cara a portería, por ejemplo.
Si Juanlu corre, pelea y le da si en eso no
sin
se puede
ser
discutir.
Brillante, claro.
No, pero si eso no se puede discutir, creo que casi ningún futbolista del Sevilla.
No, la actitud no. La actitud no.
Creo que en eso eso sí lo ha conseguido Pimienta de todo, y del que menos actitud tiene, por lo menos colabora, el que más goles mete.
Ismael está muy callado, ¿no? ¿O hay que darle?
No, estaba escuchando, bueno, no, que para mí no hay debate, que Saúl debe ser suplente en el Sevilla ahora mismo, si no hay para ser titular, si el rendimiento de Saúl es muy bajo, pero es que yo veo el rendimiento de todos los centrocampistas muy bajo, quitando a Juanlu, que cuando ha salido ha marcado
pero
goles.
Ismael, lo conga Saúl, Juanlu, tú no lo ves.
No, que no lo he visto nada. Que, bueno,
no,
que
te si pregunto, que ese centro de campo no lo veo.
Lo pones, pero que no, que yo me refiero, que Saúl puede ser suplente, sí, si es que la meritocracia es gente que cuando sale juega bien, pero es que ya lo conga en toda la temporada, no le he visto nada, a Gumé no le he visto nada, a Saúl unos pequeños chispazos, es que yo creo que el Sevilla tiene todo el mundo actitud, con C,
es que tiene 33 puntos porque el equipo corre, pelea. Yo creo que es un equipo muy honrado. Saúl anda mal, es que Saúl no ha ofrecido nada de lo que se esperaba. En verano se hablaba de un gran acierto, de que era meritorio que Víctor Horta hubiera convencido al hermano y lo traía para acá. Pimienta estaba enamorado de él, él era un líder. Rendimiento en el campo, ni en la resta ni en la suma. Pero no de actitud, ¿eh? El tipo corre, pelea, se le ve metido. Pero es que si quitas a Saúl, ¿a quién pones? Si el problema no es quitar a Saúl,
yo,
si el problema
es igual que con Isaac. Yo creo que el problema es ponerlo de lateral izquierdo. Yo creo que Juanlu,
sin ser regular,
sin ser regular, ha tenido mejor rendimiento que Saúl. Creo que Lokonga, sin ser Makelele, ni ningún centrocampista, ni Keita, ni Poulsen, ha sido más brillante que Saúl durante esta temporada. Y creo que Sou también. No, te estoy diciendo que ha dado para mí mejor rendimiento, sin ser excelso y sin ser un jugador al que hay que cerrar a toda costa. Creo que es que Saúl, para mí, no ha habido un partido donde haya dado un nivel de 7. Es que no lo ha habido.
Yo sí creo que lo ha habido. En Gerona,
que participó, estuvo en los dos goles, ¿no? Metió uno y estuvo jugando quizá más adelantado. Yo creo que es la posición. Yo creo que la posición de Saúl es de casi de segundo punta, de media punta, porque él va a darle trabajo al centro del campo y por lo menos aprovecha esa llegada que tiene. Yo creo que el problema tiene que aquí de Saúl se esperaba que fuera el centrocampista que mandara en el centro del campo, que dirigiera el juego, y ese no es el perfil de Saúl.
Es que no ha sido ese nunca.
No ha sido nunca ese futbolista. Sí, y él lo ha intentado, sí, que él baja muchas veces a recibir, Saúl, quiere ser ese liderazgo, pero Samu no es ese futbolista.
Yo sí esperaba un Saúl que cubriera más campo, que las pelotas divididas fuera con más fuerza, que tuviera llegada en segunda línea. Yo no he visto un buen Saúl en toda la temporada.
Pero tampoco
has visto un futbolista que se la dé a él en posición cómoda para él, entre líneas, para que él pueda desarrollar esa llegada o pueda conectar con algún delantero. Bueno, es que
darle esa pausa al equipo, que es lo que le falta. Ahí sí te compro algo, Alonso, de Lokonga, que es el único que le da un poquito de pausa al fútbol en el centro del campo. El único que es capaz de tener. Bueno, a mí le pasa que me parece que no le da el ritmo luego suficiente.
Yo a Saúl sí le pedía gol, igual que Juanlu no es un centrocampista, es un llegador, él no tiene pausa con la pelota porque no es su lugar. Yo de Saúl sí esperaba gol.
Pero es que está jugando más retrasado, que lo hemos hablado. Al final se viene más atrás porque los que tienen que darle ese balón más adelantado a él no se lo dan, ni a él ni a nadie. Y yo creo que al final está haciendo cosas que no son de su verdadero perfil.
El caso es que sí tengo la sensación de que sea mayor o menor el rendimiento de los competidores, va a ser muy difícil que el entrenador le quite su sitio a Saúl, porque seguramente el entrenador sea el futbolista que más ha pedido y la aportación que se le ha traído. Tengo esa sensación y creo que la tenemos todos.
¿Tú tienes claro que ese ha sido el jugador que ha pedido a toda costa García Pimienta?
No, yo he dicho que de las peticiones que ha podido hacer, seguramente sea la única que se le ha dado. Lo tengo claro. Sí. Las otras son consentidas, llegadas consentidas. No consensuada, pero sí consentida. Es decir, oye, este es el jugador para esta posición, creemos tal y cual, el Yuke, ¿te gusta? Pues mira, sí, tiene buena pinta, para adelante. Pero es así. Bueno, mañana habrá tiempo para debatir sobre esto. Ismael, que cuide usted, ¿eh? Que cuide usted que descanse. Que cuide. Tiene usted que cuidar. No que le cuide. Lo llevan cuidando toda la vida, hijo mío. A ver qué te ponen mañana de ropa, eso es otra. Gracias.
Mañana lo veo, mañana veo.
A ver qué lleva.
Mañana estoy con él, mañana te mando fotos.
Samu, gracias, ¿eh?
Un placer.
Gracias, siempre. Nacho.
A ti, un abrazo.
Rápido, Paquito Tamayo, ¿qué nos dicen los oyentes a esta hora ya? Casi 2 minutos para llegar a las 12.
Pues mira, un oyente dice: espero que la responsabilidad por ganar la Conference League llegue a los jugadores. El camino hasta la final es asequible siempre y cuando Pellegrini los enchufe. Y otro oyente dice que ante el Rayo Vallecano, Saúl llegaba tarde a todas las jugadas. Físicamente el equipo, jugando un partido a la semana, no está bien.
Gracias Paco, ¿eh? Hoy es previa de Betis y hoy es previa también del jueves, ¿eh? Que tanto nos gusta. Rafa Cremades, ¿qué tal? Muy buenas. Espérate, que te va a abrir Antonio Carlos. Insisto, tienes que correr otra vez para ir al club. Sí. ¿Qué tenemos? ¿Con qué nos vas a...
No, verás, tú sabes
a despertar.
Fíjate, hoy tenemos Noche Friki. Hoy nos reímos.
Espérate que llama a mi hermano.
13 Rue del Percebe. ¿Quién no se acuerda de aquello maravilloso de Ibáñez? Bueno, pues vamos a,
bueno, aquí
a
charlar. Gente, ¿eh? De los tuyos.
De mi edad. Sí, es los friki. luego, vale, está bien, gracias. Lo he pillado. Sí. No, ya te lo devuelvo. Y luego tenemos teatrillo. Nos vamos a subir al escenario, vamos a hacer un teatrillo, como todos los la noche de los miércoles. Bien. Te voy a decir una cosa. Tú sabías, los oyentes saben, que en Córdoba, en la época, en el siglo X, estaba la biblioteca más importante del mundo, que tenía 200.000 volúmenes, y que luego el Almanzor
lo perdió todo.
Los quemó. Como la biblioteca de Alejandría, 200.000 volúmenes. Bueno, ¿qué historia me estás contando?
Eso es lo que nos va a decir luego. La biblioteca me he criado yo, Rafa.
Claro.
Me he educado, soy hombre. Claro. Así que te escuchamos.
Por favor.
Y mañana es jueves con Rafa Cremades. Lo dejo ahí, ¿eh? Lo dejo ahí. Hasta luego.
Adiós, familia.